Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días a todas, a todos, a los auditores, oyentes de Palestina por Siempre, programa de derechos humanos desde Radio Universidad de Chile. Hoy día me quiero dar un gustito personal, quiero mandarle un tremendo saludo a un gran amigo que siempre tuvo y siempre ha tenido un compromiso con los derechos humanos. Fue un tipo tremendamente colaborador conmigo en los inicios de la radio, cuando cuesta que crean, po, cuando tú partes en radio, cuesta que te crean, po. Él siempre creyó en mis proyectos, financió proyectos, fue un tipo tremendamente generoso y tremendamente comprometido. Me refiero a Leonel Huerta Corrales. A él le mando un tremendo, tremendo, tremendo beso, porque además sé que es un auditor ferviente de Palestina por Siempre y un tipo comprometido con los derechos humanos. Así que para ti, querido Leonel Huerta, el recuerdo de siempre y el agradecimiento eterno. Dicho eso, saludo a Francisco Veas, que está en la puesta en el aire de este programa, el Pancho, y nosotros queremos siempre hablar del pueblo palestino. Nos interesa, son demasiadas las injusticias que se cometen con un pueblo que lo único que pide el pueblo palestino es que se respete el derecho internacional. ¿Es posible que una potencia ocupante bombardee hospitales, que encarcele a niños de 11, 12, 13, 14, 15 años? ¿Es posible eso? ¿Es posible que te destruyan constantemente tus casas? ¿Es posible que se construyan asentamientos prácticamente todos los días, por exagerar un poco? ¿Es posible eso? Eso es querer la paz, eso es querer un acercamiento. A uno le parece difícil. ¿Es posible que las palestinas y los palestinos, que tienen que trabajar muchas veces en territorio israelí, tengan que pasar tremendos controles de seguridad de horas y a veces dependen de que si el soldado que te controla está de buena onda o no está de buena onda para dejarte pasar? Lo mismo ocurre para ir al colegio. ¿Es posible tener ese tipo de vida? ¿No es cierto? Yo creo que no. Y por eso estamos nosotros aquí en Radio Universidad de Chile para hablar del pueblo palestino y de las consecuencias de esta ocupación. Bienvenidas, bienvenidos, Palestina por Siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Entrando en materia, contarles que hace mucho tiempo ha contratado insertos en los diarios la comunidad palestina de Chile. Ha pedido, si no me equivoco, entrevistas con el canciller para hablar de la situación que viven los palestinos, cómo se está tomando tierra palestina, lo que yo decía en un comienzo, qué pronunciamiento tiene Chile respecto a esta ocupación ilegal y algo más fundamental todavía, cómo esta ocupación, ¿no es cierto?, Y estos asentamientos, este expropiar tierra a los palestinos que no le pertenece a Israel, está afectando a chilenos de ascendencia palestina. Ese es un tema muy, muy, muy profundo y sensible. Queremos saber en qué van todas esas gestiones. ¿Ha habido algún efecto? ¿Ha respondido algo la Cancillería? Se lo consultamos a Marcelo Marzuca de Vilad. Él es sociólogo y abogado y nos entrega su punto de vista aquí en Palestina por Siempre.
Hola, César. Un gran saludo a Palestina por Siempre y, como siempre, a todos quienes nos escuchan. Bueno, te cuento un poco la última gestión que se desarrolló por parte del gobierno de Israel respecto a la zona del Mahrur fue la de expropiar aproximadamente un cuarto del Mahrur de esta zona, que es una zona rural o un poco agrícola, que está afuera al noroeste del distrito de Belén, para hacer una carretera que conectara Jerusalén con las colonias, los asentamientos israelíes que están cerca de Hebrón, de la ciudad palestina de Hebrón. Colonias que son por lo demás ilegales bajo el derecho internacional, particularmente por la convención, la cuarta convención de Ginebra, el artículo 49, que prohíbe que la potencia ocupante, en este caso Israel, transfiera población al territorio ocupado, en este caso el territorio palestino ocupado. Con ello, además de expropiar parte importante del Mahrur y de separar a la ciudad de Belén y de Bet-Yale y Bet-Shahur la zona de Batir, que es por lo demás un patrimonio, ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, además de hacer esta separación geográfica y urbanística, ha requerido para hacer esto la expropiación de terrenos destinados a la agricultura y el esparcimiento por parte de los palestinos de la zona, que son tierras que por lo demás también hay ciudadanos chilenos de origen palestino que tienen derecho de propiedad, derecho de dominio, sobre estas tierras que han sido expropiadas por el gobierno israelí para construir esta carretera, ¿no es cierto?, que conectara Jerusalén con estas colonias ilegales de Hebrón, que por lo demás la carretera en sí misma, además, también es ilegal bajo la cuarta convención de Ginebra que mandata a la potencia ocupante. En este caso,
pero es lo que yo decía, Marcelo Marzuca, conversando con nosotros en Palestina por Siempre, es un poco lo que yo decía en la introducción de esta entrevista. La comunidad palestina de Chile ha pagado insertos en diarios importantes de nuestro país. Se ha pedido entrevistas con el ministro de Relaciones Exteriores para aclarar precisamente esta expropiación de tierra y además ver el tema de los chilenos de ascendencia palestina que están directamente afectados. ¿Ha habido algún tipo de respuesta de la administración Piñera, por decirlo así?
En efecto, además de la violación al derecho internacional que supone, ha sido una lesión directa a los derechos de propiedad de ciudadanos chilenos que tienen tierras por generaciones, ¿no?, en esa zona. Han habido varias gestiones, inserto en el diario, como tú decías, hubo un llamado de un grupo transversal de senadores que envió una carta a la Cancillería rechazando la anexión que pretende Israel de estos territorios ocupados palestinos. De parte del canciller Rivera, hubo en su momento el canciller Rivera el año pasado, en junio del año pasado, 2020, hubo una respuesta que de alguna forma condenaba la situación y que señalaba que esto podía revestir serias consecuencias para el logro de una solución pacífica entre Palestina e Israel. Pero la verdad que más que esas palabras de buena conducta no ha habido una respuesta más enérgica o la toma, por ejemplo, de algunas medidas concretas para hacerlo, como podría ser, por ejemplo, una revisión de los tratados internacionales suscritos entre Chile e Israel.
O simplemente llamar al embajador de Chile en Israel para que informe de esta situación, por ejemplo.
Por ejemplo, llamar a consultas al embajador, limitar la importación de productos de estos asentamientos ilegales, de estas colonias ilegales israelíes en territorio palestino, ¿no? Pero justamente lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Como que se profundiza esta relación comercial, particularmente en materia de seguridad, defensa, ya, tecnología, que son particularmente peligrosas para la ciudadanía, o pueden ser peligrosas, y ahora también se viene un tema del agua, ¿no? El recurso hídrico que es tremendamente importante y estratégico, y vemos que estas relaciones comerciales, lejos de ser evaluadas para promover un respeto al derecho internacional y poner un respeto a los derechos de los ciudadanos chilenos, vemos que todo lo contrario, hay unas palabras de buena conducta, pero en acciones concretas hasta la fecha no se persigue.
Ya, y ahora va la pregunta clave, diría yo, en Palestina por Siempre. Estamos dialogando con el sociólogo y abogado, parte de la comunidad de chilena palestina. ¿Cuál es el tema para ti, de fondo, Marcelo Marzuca, del por qué siempre nos quedamos solamente en palabras de buena crianza y no se actúa de una manera más decidida, considerando, por ejemplo, que en Chile vive más de medio millón, dicen las estadísticas, de chilenos de ascendencia palestina? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es el tope, interpretas tú?
En mi opinión personal, yo no creo que tenga que ver con miedo, sino que creo que tiene que ver con intereses estratégicos. Y en ese sentido, Israel, desde sus inicios, y antes de su gestación incluso, cuando se hacían las reuniones de la Organización Sionista Mundial, se señalaba la importancia de hacerse estratégicos para las grandes potencias y, en consecuencia, también para los otros países, en temas de relevancia para ellos. Entonces, al final, lo que ha hecho Israel es justamente eso, ¿no? Hacerse importante y hacerse conveniente para materias de seguridad, de estrategia militar, ahora del agua, de extracción de recursos naturales, y tiene que ver con que esas relaciones comerciales son estratégicas a nivel país.
O sea, uno podría decir que triste la realidad del mundo, que hoy día la dependencia estratégica a nivel de seguridad sea más importante que el respeto a los derechos humanos.
Exactamente. Que es un poco la tónica con todo el mundo, no solo nuestro país, sino claro, que todo el mundo y en general la organización internacional también. Y ahí el tema tiene que ver con qué hacen los palestinos y qué hacemos las personas que tenemos origen palestino para que esa situación de intereses estratégicos de alguna forma también varíe, para que haya un incentivo para estos estados que incumplen el derecho internacional para que sí lo cumplan.
¿Y qué se podría hacer? Marcelo Marzuca, sociólogo, abogado en Palestina por Siempre, ¿qué se podría hacer? Dame una, dos actores que se te ocurren aquí en Palestina por Siempre.
Ufa, yo creo que clave generar primero una presión organizada, ciudadana y respetuosa del derecho internacional y de los derechos humanos para incentivar el respeto a estos derechos y a los derechos de las personas, porque al final de eso es lo que estamos hablando, ¿no? De que se incentive el derecho y el respeto a estos derechos de una forma. Ahí han salido varias iniciativas al respecto, ¿no? Una ha sido el llamado de la población palestina como Stop the Wall para parar el muro de segregación israelí, que está construido en 80% del territorio palestino, ¿no?
Eso es lo que la gente, paréntesis, eso es lo que la gente no entiende, piensan que la gran mayoría, que el muro de separación en Palestina separa a Israel de Palestina. No, separa, y eso hay que aclararlo muy bien, separa a palestinos de palestinos.
Exactamente. El 80% del muro está construido en territorio palestino, anexando de las palestinas fuentes de agua palestina, separando a agricultores de su campo, a estudiantes de su escuela, a emprendedores de sus negocios, y así. Entonces eso es un llamado Stop the Wall. Otro llamado que ha sido fuerte y que también tiene una connotación relevante ha sido la campaña de boicot, desinversión y sanciones para generar una presión ciudadana a Israel a cumplir con el derecho internacional, a retirarse de los territorios palestinos ocupados, que ya mantiene ocupados hace más de 50 años, y a respetar el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Y también la presión diplomática, que tiene que ir acompañada también con la respuesta práctica, ¿no? Concreta.
Bueno, solo agradecerte, querido Marcelo Marzuca de Vilad, aquí en Palestina por Siempre, este diálogo en Palestina por Siempre, el abogado y sociólogo. ¿Tiráis pinta con dos profesiones, parece, sí, Marcelo, no?
¿Disculpa?
¿Tiráis pinta con dos profesiones o no?
Sí, suena bonito.
Suena bonito. Ay, qué inteligente. Te dicen las pololas, así te dicen las pololas, ¿no? Ay, qué te pasaste. Es súper capo. Es cabezón.
La única que tengo, sí.
Bueno, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre. Un gran abrazo
muchas
para
gracias,
ti.
Gracias, César. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chao.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy hablaremos de la cantante y compositora palestina que dedicó toda su vida a la causa de su música, creyendo que el arte es la voz de los sin voz. Se hizo conocida mundialmente por reinterpretar canciones populares palestinas, dejando un legado de esta, de las que entre sus letras patrióticas denunciaba la ocupación israelí. Hablamos de Rim Bana. Rim nació en el seno de una familia árabe cristiana en Nazaret, al norte de Palestina ocupada, desde siempre ligada al arte y poesía, siendo su madre una poeta de renombre, creciendo entre relatos, odas, conflicto y lucha frente a la ocupación israelí, quien captura la ciudad de Nazaret en 1948, siendo actualmente la ciudad en Israel con más habitantes árabes de mayoría cristiana y musulmana. Rimbana se fue a estudiar música y canto en el Instituto Superior de Música Gnessin en Moscú, siendo una destacada estudiante, graduándose con honores. Publicó su primer álbum en 1985 y a él le siguieron más de 13 trabajos discográficos, principalmente inspirados en el folclore palestino, fusionados con otros géneros musicales. Alcanzó la popularidad en la década de 1990, después de grabar una serie de canciones a los niños palestinos. Muchas de ellas son cantadas hoy por familias palestinas nuevamente, ya que gracias a Rim y a su trabajo se han conservado y han vuelto a tomar vida. Solía, junto a su marido, participar en numerosos conciertos palestinos, árabes e internacionales, siendo recibida por el público con admiración y elogios de su voz. Para Rim, la música es una herramienta importante para la autoafirmación cultural. En sus últimos conciertos, solía vestirse con un estilo único, de túnica negra y roja, junto a su cufille o pañuelo palestino que la caracterizaban. En el 2019, a Rim se le diagnosticó un cáncer de mama del que hablaba abiertamente, y aunque siguió trabajando y realizando apariciones con el pelo rapado, en el 2016 tuvo que retirarse de los escenarios. En el 2018, falleció a los 51 años de edad tras una larga batalla contra esta enfermedad de la que dedicó su vida a concientizar y ayudar a su prevención. En Chile, uno de cada cuatro casos son diagnosticados cáncer de mama y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en el mundo. A continuación escucharemos Hala Lala Leia, canción típica de la cultura palestina, y relata la relación de una madre con su hija, que a pesar de todo lo que pase en el mundo, incluso la muerte, siempre estarán juntas. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila Tus Raíces. Suena Lala Lala Leia.
Es importante en Palestina por siempre ir a Palestina Palestina que nos ocupa domingo a domingo en este programa de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile. En Palestina está nuestro cientista político corresponsal de Palestina por Siempre, Javier Abueid. ¿Cuáles son las últimas novedades que le puedes contar a la audiencia aquí en Chile y en el mundo entero, a quienes siguen a través de las redes sociales a Radio Universidad de Chile? Javier Abueid, Palestina por Siempre, bienvenido.
Muy buenos días, saludos desde Palestina. Semana interesante, claro está. Primera vez que una organización prominente dentro de Israel, como es el caso de B'Tselem, digamos, la principal organización de derechos humanos por lejos que existe en Israel, ha emitido una posición, no digamos un reporte, pero sí una posición donde ha señalado que Israel es un estado de apartheid. Interesante, ¿qué es el apartheid? Seguramente los más jóvenes a lo mejor no están tan familiarizados con el término. El apartheid viene de la lengua del Afrikaners, que básicamente se refiere al sistema de segregación racial, que claro, Afrikaners, algunos harán la relación, viene de Sudáfrica. Sin embargo, el apartheid como definición no es algo privativo de Sudáfrica, sino que es un crimen según el Estatuto de Roma y está reconocido como tal, como apartheid. Claro, esta nota ha sido realmente importante. Muchos medios en el mundo, CNN, The Guardian, El País, Le Monde, han dedicado importantes artículos y reportajes a esto, por cuanto evidentemente que genera una discusión que Israel no quería que se generase. Ahora, ¿cuál es el punto central de esta posición? Es que si es que uno analiza la realidad de todos los palestinos que viven en esta zona, incluso excluyendo quienes se encuentran en la diáspora y que no pueden retornar debido a que no son judíos, digamos, básicamente. Los que están en Palestina, digamos, se dividen básicamente en cuatro grupos distintos, o cinco si queremos agregar un quinto de los, entre comillas, indocumentados, pero son básicamente cinco grupos. Están, punto uno, los que tienen ciudadanía israelí, que son aproximadamente 1.5 millones de personas, que son los descendientes de quienes sobrevivieron la Nakba de 1948 y que hoy en día son ciudadanos israelíes. Están los palestinos que son, entre comillas, residentes permanentes, básicamente los palestinos de Jerusalén, que no son ciudadanos israelíes, pero que reciben una cédula de identidad distinta a la de esta tercera categoría, que son los palestinos de Cisjordania, y la podemos unir también con los palestinos de la Franja de Gaza. Todas esas categorías están controladas por Israel. Israel controla el registro de población palestino, lo que hace de que no puede haber nadie que tenga una cédula de identidad que no sea pasada por Israel mismo. Claro. Y lo que dice este documento es que en ninguno de esos casos no hay ningún lugar bajo control israelí donde un ciudadano judío israelí tenga iguales derechos a un ciudadano no judío, sino que todo lo contrario. Todo el sistema está hecho para que los ciudadanos judíos israelíes siempre tengan mayores derechos, mayores oportunidades que la población no judía. Y desde esa perspectiva ellos señalan de que esto es un sistema de apartheid. Claro, ¿es nuevo esta denuncia de Israel? No es nuevo para nada. Organizaciones de derechos humanos palestinas se han referido a la situación como apartheid desde hace bastante tiempo. Oficialmente el Estado de Palestina ha señalado eso en muchos foros internacionales, incluyendo referencias utilizadas por el presidente Mahmoud Abbas en las Naciones Unidas. Entonces, claro, no siendo una situación nueva esta acusación, recordemos al expresidente norteamericano Jimmy Carter, cuando escribió su famoso libro, se llama de una década, Palestina, Paz, No Apartheid. Fue muy criticado por organizaciones del lobby pro-israelí en los Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día, al parecer, la discusión sobre el apartheid se ha puesto bastante más a la palestra. Y claro, se da en muchos elementos. Es decir, por ejemplo, comentábamos la semana pasada el tema de las vacunas contra el COVID-19, que Israel está vacunando a los colonos en territorio ocupado palestino, pero no se está haciendo cargo de sus responsabilidades bajo el artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra en cuanto a la protección sanitaria de la población bajo ocupación. Entonces, claro, Israel mantiene las cosas de forma bastante ambivalente. ¿Es que el territorio efectivamente está 100% controlado por Israel? Sí, pero algunos dicen no todo el territorio, está bajo administración, no lo hemos anexionado. Pero claro, de facto existe una anexión israelí y un control sobre básicamente todo lo que se conoce como la Palestina histórica. Y este informe del grupo israelí B'Tselem lo que hace básicamente es traer bastante más luz a una realidad que se había olvidado para muchos. Interesante, creo que esto puede generar un debate aún mayor. Ni siquiera yendo al tema de las trincheras, quienes son pro-israelíes o quienes son pro-palestinos, sino incluso quienes creen que Israel está bien o que son pro-israelíes, a lo mejor les puede ayudar a pensar un poco más. Tiene 8 páginas, digamos, es bastante fácil de leer este documento, y básicamente más que análisis lo que genera son algunos hechos que... básicamente, los que estamos acá en Palestina podemos decir es bastante indiscutible. Claro, Israel intenta constantemente decir de que son bastante más que el conflicto, sino que tienen tecnología y pueden cooperar con el resto del mundo y pueden hacer la paz con los árabes. Pero claro, al parecer es más sencillo para ellos ir a hacer algún aparataje de relaciones públicas en Dubái o Abu Dhabi antes que lograr la paz con quienes ellos han ocupado, con quienes ellos han violado sistemáticamente sus derechos y que continúan con este sistema que B'Tselem define como un sistema de apartheid denunciado desde hace décadas como tal por parte de organizaciones de derechos humanos y por Palestina misma, manteniendo una situación que básicamente perpetúa esto que el difunto secretario general de la OLP, Saeb Erekat, denominaba un Estado y dos sistemas, que algunos denominan desde la perspectiva de la politología una etnocracia, pero que desde esta perspectiva de la organización B'Tselem se puede ya lisa y llanamente llamar un sistema de apartheid. ¿Qué otras noticias importantes han habido esta semana? Claro, muchos rumores. Al parecer esta vez sí van a haber elecciones en Palestina, elecciones tanto parlamentarias como presidenciales. Al parecer el movimiento Hamas finalmente ha aceptado que vayan a haber elecciones y han habido una serie de movimientos tanto a nivel local como a nivel regional en dirección a eso. Interesante por cuanto estamos hablando de un movimiento relativamente nuevo, es decir, no han habido elecciones hace bastante tiempo aquí en Palestina. Se habían detenido básicamente por el golpe dado por Hamas en la Franja de Gaza, que hacía básicamente imposible, según argumentaban portavoces palestinos, que hayan elecciones a nivel nacional. Así es que vamos a ver y obviamente vamos a estar informando durante las próximas semanas. Y lo otro, claro, el día de mañana, al parecer, Israel va a avanzar y aprobar la colonia ilegal de Gibaat Hamatos entre Jerusalén y Belén. Las consecuencias de la aprobación de esta colonia van a ser, sin lugar a dudas, no solamente dramáticas, sino que catastróficas para las posibilidades de una solución negociada entre Israel y Palestina. Esto básicamente divide Cisjordania entre el norte y el sur. Y valga la redundancia, vamos a hacer la misma pregunta que hicimos hace algunas semanas. ¿Alguien podría decir que un Estado que constantemente construye y destruye la posibilidad de un Estado palestino por construyendo colonias en su territorio realmente quiere la paz? Israel claramente no quiere la solución de dos estados en la frontera de 1967, no quiere una solución de un estado con igualdad de derechos para todos, y lo que va quedando, o el escenario que va quedando ahí, es lo que denuncia la organización israelí B'Tselem. Básicamente, un régimen de apartheid. Esto ha sido todo por esta semana. Aquí en el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros esperamos encontrarnos la próxima semana, si Dios quiere.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Semana a semana nos enteramos de la cultura, de la idiosincrasia, de la identidad, de los personajes que construyen Palestina. Aviones de papel. Está con nosotros en Palestina por Siempre el profesor Felipe Salas.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Es muy peligroso para los procesos históricos cuando la historia la escriben unos pocos. Más riesgoso se torna cuando esos pocos son poderosos y tienen el dominio absoluto de los medios. Y un caso aún peor, cuando el que escribe la historia arranca páginas de tu diario de vida porque le parecen incómodas. Hace unos días tuve la oportunidad de ver la bullada película Jenin Jenin, del director Mohammad Bakri. Casi 50 minutos de crudos relatos de habitantes de esta localidad palestina, sin decorados ni concesiones, que dejan entrever el espíritu de la ocupación israelí en su esplendor, con militares que abren fuego contra población desarmada. Una crónica audiovisual de la ocupación con un hálito de documental y reportaje, centrados en las huellas que dejó en el campamento de Jenin la operación militar llamada Escudo Defensivo, en el marco de la Segunda Intifada. Esta pretendía, según personeros israelíes, cercar y tomar como prisioneros a células terroristas que ponían en riesgo la seguridad. Una pesadilla llena de fierros torcidos, niños caminando entre toneladas de escombros y víctimas de la violencia sistemática de los soldados ocupantes. La poesía del destierro y el desarraigo, siempre acompañados con música árabe, de esa que evoca el viento del desierto y que de vez en cuando te ciega con una ráfaga de arena. En el año de su estreno, fue censurada por el gobierno de Israel, aduciendo que manipulaba al espectador, haciéndole creer que el escenario ficticio era una muestra fiel de la realidad y que alimentaba de manera ilegítima una idea tendenciosa acerca de la acción de los militares israelíes. El cine no solamente ha sido una importante fuente de conocimiento, inspiración y entretención, sino que en varios momentos de nuestra historia reciente se ha utilizado como gran panfleto ideológico, proponiendo, por ejemplo, cánones de belleza y estereotipos que han trascendido desde la ficción a la realidad. Por eso es tan importante contar con herramientas suficientes para evaluar el nivel de veracidad que tienen las razones para censurar un contenido, ya sea político, cultural o religioso. Los directores de cine nos han dicho cómo se ven los malos, el color de su piel, su idioma, incluso al dios que le rinden culto. Nos han enseñado a quién temer y en quién desconfiar. Le recomiendo que vea la película, se haga su propia opinión y responda: ¿mito palestino o realidad sionista? Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
ضلك بحبش ع خبر يركب على رايك ولا بعمرك رح تسمع راي تاني يلي مش راكب عرايك طيب جرب وشوف الحقيقة اللي أبعد من يلي بده يشوف راسك وإذا السبب الخوف مرة وحدي جرب أحكي يلي جوات راسك هاي البلد بطلت بلدك صارت ملوك حاكم بلدك هاي البلد بطلت بلدك صارت ملوك
Agradecerle fundamentalmente a los auditores, auditoras que no son de origen palestino, porque yo creo que quienes son chilenos, chilenas de ascendencia palestina, no sé si decir que es una obligación, pero
espero algo parecido de escuchar este programa de derechos humanos, pero es mucho el público y eso nos pone muy orgullosos, chilenos simplemente, chilenas, amigos de este país, amigos del mundo, que tienen un compromiso con los derechos humanos. Siempre hemos dicho, estamos con los derechos humanos. A nosotros nos toca esta situación de hablar de Palestina, pero obviamente queremos que el respeto a los derechos humanos a nivel mundial. Nosotros tomamos esta bandera por razones obvias, pero nos enorgullece, sinceramente, que haya tanta auditora, tanto auditor que participe de este espacio de derechos fundamentales que simplemente persigue que se aplique la legalidad internacional en territorio palestino y los palestinos no sigan viviendo, y palestinas, por supuesto, como ciudadanos de primera, que de primera, por Dios, de cuarta, quinta, sexta y séptima categoría. Eso no corresponde. Los seres humanos deberíamos ser iguales en derechos, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que en Palestina no se da. Kamal, no Kamal, el hermano es Kamal, me refiero a Michel Cuncille. Michel Cuncille es un tremendo cantante y además intérprete palestino, un tipo que toca muchos instrumentos, el laúd, entre otros, un tipo que ha participado de distintas bandas palestinas y que ahora inicia su carrera como solista. Michel Cuncille nos habla de esta carrera que inicia a nivel musical, chileno de ascendencia palestina, y nos cuenta con qué tema, además, da inicio a esta carrera de solista. Bienvenido a Palestina por Siempre, Michel Cuncille.
Bueno, primero que todo, quiero darle un gran saludo y un gran abrazo a todos los auditores del programa Palestina por Siempre, de la Radio Universidad de Chile. Efectivamente, César, yo, bueno, me he dedicado a la música árabe toda la vida como un hobby paralelo, digamos, a los oficios ya que tengo y que he tenido. Esto, la verdad, es para fortalecer un poco la mochila que llevamos, ya, y definitivamente decidí partir esto como por la causa palestina, es porque hoy día más que nunca necesitamos nosotros fortalecer nuestros lazos y inmortalizar la causa palestina en Chile, el mundo, en todo lo que es la diáspora.
Uh-huh. Ahora, entonces, sería bueno, Michel, que tú le contaras un poco a las auditores de Palestina por Siempre, un poco tu trayectoria anterior hasta este momento que decides iniciar el camino como solista. Un poquito para que todos nos ubiquemos.
Perfecto. Bueno, yo partí muy pequeño con la música, ya gracias a Dios, mi papá era un arabista, es un arabista fanático, era fanático de la música árabe de Om Kalthoum, de Fairuz, de Wadi al-Safi, y desde muy pequeño escuchamos la música árabe, y ahí mi inquietud y la de mis hermanos también de aprender los distintos instrumentos. Tuvimos también la suerte de que mi abuelito, Costa Marzuca, él era intérprete de oud en Palestina y nos enseñó después de haberle insistido innumerables veces porque no quería que aprendiéramos. La música la veía como algo más blasfemo, más, ¿cachai? Bueno, le insistí, me enseñó, y ahí formé parte, en el medio de educación fue el taller de música árabe del Colegio Árabe. Formé parte de la orquesta del Colegio Árabe, ya con el Toco Bichara.
Perfecto.
Ahí con mis hermanos, con Jorge Agullibre, después se sumaron los hermanos Jóvar y Karim y Romeo, y de ahí quisimos dar un salto un poquito más profesional con los mellizos, con Karim y Romeo, más mi hermano Samir y Kamal, y ahí formamos NAGAM, que es como una derivación de la orquesta de colegio, prácticamente lo mismo, pero la orquesta de colegio era para trabajar con el TAPQUE y actos del colegio, y la orquesta NAGAM era ya algo un poquito más profesional, donde nos invitaban a matrimonio, a noches árabes, y ahí seguía un poquito más la senda de lo que había en esa época, que era la Orquesta Oriente y el grupo Cherezade.
Perfecto. Ahora Michel Cuncille en Palestina por Siempre, cantante chileno de origen palestino. ¿Qué te seduce de la música palestina? ¿Qué te motiva de la música palestina?
¿De la música palestina?
De la música, sí. De la música palestina más que de la música árabe.
Sí, sí. A ver, uno como músico, yo creo que cada persona, a través de sus dones que Dios nos da, transmite un legado hacia la causa. Yo creo que, por ejemplo, un pintor le atrae la pintura palestina a través de la pintura. La música palestina, la verdad, es que es muy, muy sensibilizadora, ya las letras son realmente conmovedoras. Si tú te pones, y si yo hiciera la traducción un poco de lo que quiere decir la canción Anaïs Michaud Falastín, es realmente para que algunos queden acá llorando, ¿ya? Habla del imperialismo, habla, ¿puedo hablar o no? Habla mucho del imperialismo, habla mucho del sionismo, de cómo el mundo no nos ha escuchado, ha hecho oídos sordos a lo que es la lo que es nuestra causa, que es una causa realmente noble, una causa realmente importante.
Michel, sí, termina la idea, por favor.
No, y habla de cómo nos tiene el mundo súper abandonado.
Qué triste. Una de las grandes deudas pendientes de la humanidad. Michel, en general la música árabe en relación, la música palestina en relación a lo, a otras, a la música árabe de otros países, ¿qué dirías tú?
Es que hay varios tipos de música árabe. Está el folclore, A ver, lo que es la música palestina en sí, porque hay dos tipos de música palestina. Está la música folclórica y está la música de resistencia. Todo va mucho en la letra, ¿ya? Anaïs Michaud Falastín es una canción que yo la segmentaría en el grupo de las canciones no folclóricas, sino que una canción popular de resistencia, probablemente tal. Hay canciones folclóricas, por ejemplo, hay canciones palestinas folclóricas que se asemejan mucho al folclore libanés, o al folclore sirio, o al folclore jordano, ya que somos todos herederos de la Gran Siria. ¿Ya? Entonces, ¿qué va variando? Van variando las letras. En Palestina hablan mucho canciones de la tierra en Palestina, de la causa, de lo que es la intifada, de lo que son o fueron los fedayines. En el Líbano hablan de los cedros, de las aras, de Zahle. En Siria, un poco también, ¿me entendí? Van mucho variando las letras, pero la parte musical propiamente tal es muy semejante a lo que es folclore.
Bueno, pero a nosotros nos parece, aquí en Palestina por Siempre, reitero, estamos dialogando con el cantante chileno de origen palestino, Michel Cumcille, nos parece tremendamente valorable lo que has decidido, iniciar tu carrera como solista después de un tremendo paso en grupo, en distintas orquestas, distintas presentaciones, etcétera, precisamente teniendo como gran objetivo el mantener vigente la causa palestina. ¿Y lo haces con qué tema? Cuéntale un poco a la gente antes de escucharlo, ¿qué pasa con esta canción que elegiste?
A ver, esta canción que yo escogí es una canción que siempre me ha gustado mucho, ya marcó un hito en la vida nuestra, nuestra me refiero a mis hermanos, grandes amistades, mi familia, mi señora hoy día, ya que era bipolar en aquella época. Es una canción que llegó a Chile en los años 80, ya, a raíz de la segunda intifada. Es una canción compuesta por el compositor palestino George Irmis, ¿ya?, que es tremendo compositor, y llegó a Chile en la época que había un programa radial en aquella época como el tuyo, César, que se llamaba Punto de Contacto, que lo dirigía
Eugenio Chaguán,
el profesor Eugenio Chaguán.
Todo el respeto para él, el recuerdo para Eugenio Chaguán, paréntesis, un tipo...
Una maravilla. Esa canción yo creo que nos marcó a todos. Yo creo que en Chile la interpretó por muchos años la cantante, prima y amiga Nadia Garib, ya, la interpretó por muchos años, y yo creo que fue como un himno muy emblemático de la causa palestina, pero en sí en la diáspora palestina de Chile. La gente en Chile yo creo que la apropió mucho.
Te entiendo. ¿Quiénes te acompañan en esta interpretación, Michel Cumcille?
Déjame terminar antes con una idea.
Sí, por supuesto.
Voy a esa otra pregunta. Entonces, ¿qué pasa? A mí me preguntaban mucho, y siempre que tocábamos nosotros, como Nárgamo, como orquesta del colegio, siempre nos pedían esa canción, sobre todo en provincias, en regiones. Me acuerdo de los encuentros juveniles en Concepción, tocarla en Viña, nos pedían siempre, tócala, es mi sábado para ti, tócala. Y sabéis que no había ninguna versión nueva, la versión en la única versión que habían era una de la Nadia Garib tocando con el Dabke del Colegio Árabe, una del grupo Shahannaz, que es un grupo antiguo de los hermanos Jadwe, y la de George Kirmis. No conozco ninguna otra versión. Entonces, para inmortalizar este tema, Y ahí voy a tu segunda pregunta. También la ayuda, ahí me junté con Víctor Mana, que es una persona que está ahí potenciando un sello, que lo recomiendo mucho a mi colega músico árabe, ¿ya? Está potenciando su sello, que yo encuentro que es un sello excelente, tiene un profesionalismo tremendo. Y Karim Jodali, que me ayudó también con algunas partes, sobre todo con los coros, ¿ya? Y ahí me junté con ellos para grabar esta canción e inmortalizarla en una versión 2.0, más nueva, con los mismos instrumentos acústicos que tú ves, que ahí el piano es súper potente en el tema, el laúd también, como el tema original, pero una versión más escuchable, que esté en Spotify, que esté en YouTube y que sea interpretada por músicos palestinos chilenos.
Perfecto. Solo me queda entonces en Palestina por Siempre, Michel Cuncille, agradecerte este compromiso con la causa palestina, un tremendo abrazo para ti, y déjanos entonces con la canción que vamos a escuchar a continuación, que marca tu inicio como en tu carrera como solista.
Muchas gracias a todos, espero que les guste el tema, que nos sigan encantados con esta música, y viva Palestina libre por siempre. Un abrazo, César, un abrazo a todos los auditores. Y vamos por la causa.
Sí, y para que los auditores se vayan imaginando algo, un poco reiteran lo que ya dijiste. Más o menos, ¿qué dice la letra de esta canción? ¿De qué habla?
Bueno, la traducción principal del tema es Anaïs Mishabu Falastín. Mi nombre es el pueblo de Palestina. Ya, eso es lo más importante. Y se refiere mucho, te voy a hacer un pequeño resumen, porque la canción es larga, tiene muchas letras. Y también te voy a decir algo, la canción es súper larga. Yo la versión que hice es súper corta, súper comprimida, ¿ya? Porque también no darse la lata de escuchar el tema larguísimo, el mío dura 3 minutos como máximo.
Ajá.
Habla mucho, se refiere mucho al imperialismo norteamericano, a cómo Estados Unidos, Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, han inclinado la balanza de manera brutal hacia Israel, dejándonos en el abandono total, en la país realmente.
Te entiendo, pero mientras haya iniciativa como esta, como este camino que has tomado, siempre habrá esperanza, por Michel Cuncille.
Esa es la idea, inmortalizar. Nuestra causa tiene que inmortalizarse y mostrar que los jóvenes nunca olvidarán, como decía alguna primera ministra, que no voy a mencionar ahora, Israel dijo alguna vez una primera ministra, la señora Merkel, dijo los viejos morirán, los jóvenes olvidarán.
No pasó eso.
No pasó y eso no va a pasar. Yo tengo, de papá te cuento que tengo 2 hijas de 11 años recién cumplido y están en el camino de la música árabe, están en el camino de la causa, son unas tremendas palestinas, andan preocupadas de qué productos consumir y qué productos no consumir para no apoyar al Estado de Israel, al Estado genocida. Entonces, esto va a pasar y va a seguir sucediendo porque somos un pueblo tremendamente orgulloso de nuestras raíces.
Un tremendo beso para ti, Michel Cuncille, y nos quedamos con el tema. Reitéranos el título entonces.
Esto es online. Anaïs Mishabu Falastín. Mi nombre es el pueblo de Palestina.
Anaïs Mishabu Falastín. Anaïs Mishabu Falastín. اليوم أموت اليوم قاتل اليوم أحيا أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين اليوم أموت اليوم قاتل اليوم أحيا ولن يكون الاسم آخر ولن يكون الاسم آخر أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين أنا من ترمس عيا وكمان من طبرية أنا من ترمس عيا وكمان من طبرية ابن القدس العربية ابنك يا فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين اليوم أموت اليوم قاتل اليوم
سلام كلمات واضطراب وأم ولكني لا أفهمها ولكني لا أفهمها أنا اسمي شعب فلسطين أنا اسمي شعب فلسطين
Informaciones respecto a que eres más que un equipo, el representante de un pueblo. Me refiero al Club Deportivo Palestino. ¿Qué novedades tenemos con Palestino? Aquí en Palestina por Siempre, Diego Yunis.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre. En esta semana, nuestro Club Deportivo Palestino volvió a ver acción, esta vez en doble jornada. El lunes 11 versus Unión Española y el jueves 14 versus Universidad de Chile, logrando en ambos partidos un empate a dos tantos en el Clásico de Colonias, así como a un tanto el día jueves contra Universidad de Chile. Con estos resultados se consiguieron dos puntos muy importantes para seguir escalando en la tabla de posiciones y mantenerse invicto en los últimos nueve partidos, ubicándose momentáneamente en la cuarta posición, más precisamente en zona de clasificación a Copa Libertadores de América. Ustedes se podrán imaginar lo importante que es para el Club Deportivo Palestino clasificar al final del torneo a un torneo internacional, ya que significa que nuevamente estaremos flameando la bandera palestina por todo el continente. ¿Cuál es el siguiente desafío deportivo de nuestro Club Deportivo Palestino? Mañana, lunes 18 de enero, cuando recibamos a las 10:30 de la mañana a Cobresal en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, en el Estadio Municipal de la Cisterna, en lo que será otro partido clave de cara a las aspiraciones de nuestro club para este término de torneo. Y a propósito de esta semana, dentro de los temas extradeportivos y extrafutbolísticos más precisamente, quisiera detenerme tan solo unos segundos para comentar acerca de la lamentable noticia que nos hizo saber el diario El Periódico a nivel internacional, quienes cuentan que Israel abandonó a los palestinos en su plan de vacunación masiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la población de los territorios ocupados deberá esperar mínimo hasta marzo para recibir las primeras dosis de sus vacunas. Es lamentable para todos que en tiempos tan difíciles y tan complicados se tenga que llevar a este nivel de egoísmo. Pero, ¿qué más podemos pedir? Como dicen bien por ahí, no le podemos pedir peras al olmo. Solo quiero recordarles que más allá de no ser un acto solidario y que tampoco es una buena estrategia, debido a que entre Gaza y Cisjordania las cifras de contagio superan los 150.000 casos y más de 1.600 muertos desde el inicio de la pandemia. Pero esta desatención de Israel a la población palestina puede tener graves consecuencias sobre la propia sociedad israelí, ya que a diario más de 60.000 palestinos cruzan a territorio soberano israelí para trabajar, y la mayoría en el sector de la construcción. Esperemos entonces no tener que lamentar más palestinos contagiados, porque recordemos que también ellos sufren porque tienen que convivir con estos ataques y las destrucciones incluso de muchos de sus hogares a manos de la fuerza de ocupación israelí. Esperamos de todo corazón que este 2021 que recién comienza traiga paz para todos los palestinos que día a día sufren esta ocupación que es ilegal y que desde este lado del mundo, a través del deporte y con el Club Deportivo Palestino, podemos darle una pequeña alegría en cada partido. Fue el informe para Palestina por Siempre de Diego Yunes.
Por la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, domingo a domingo, en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Un pueblo que lucha por su libertad, un pueblo que quiere la paz, quiere simplemente el respeto al derecho internacional. Francisco Bea se estuvo en la puesta en el aire. Gracias a todos, a todas quienes han estado hoy día con nosotros en una edición más de este programa que se llama Palestina por Siempre. Todas y todos, además, podemos hacer algo siempre por la libertad del pueblo palestino.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.